Nas proximidades da localidade de Bisuña atópase a Buraca das Chollas, unha das grutas calcarias máis singulares da Serra do Courel, na provincia de Lugo. Hoxe vamos a falar da Buraca das Chollas, tamén do libro sobre esta cova, que ten moito que ver tamén con Negreira, e vamos a explicar o motivo de por qué. Está conosco Víctor Porto, que é unha das persoas encargadas tamén de descubrir esta enorme cova de casi 2.000 metros de longitude na Serra do Courel, como decíamos, xunto co seu grupo tamén de traballo. Víctor é espeleólogo, está habitualmente en Madrid, pero naceu aquí en Negreira. Hola Víctor, muy boas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. Nacete aquí en Negreira, creo que estiveches hasta os 8 anos, ¿no?
Eso es, sí, nací en Negreira, estuve viviendo aquí hasta los 8 años, hasta que mis padres, bueno, por trabajo mudaron a Madrid y llevo ahí desde entonces. Siempre viniendo a Negreira porque aterra y aterra y...
Estás unido, ¿no?
Muy unido, sí.
O galego sí que...
Sí, lo entiendo, eso es, pero me da un poco de vergüenza hablar porque llevo tiempo sin hablar gallego y bueno, me cuesta bastante.
Crónica dunha sexta espeleolóxica a Buraca das Chollas, acceso ás entrañas do Courel, este o título do libro que se presenta este venres 19 de abril en Lugo, creo, ¿no? A primeira presentación.
Eso es a primeira presentación oficial en Ovello Cárcere a las 7:30 de la tarde en este centro sociocultural en Lugo.
E despois estamos aquí con nos contos, outras cousas para falarnos do libro, para falarnos da Buraca das Chollas. Tamén ten a intención de presentarlo aquí en Negreira, algo que nos encanta, todo hai que decirlo tamén, e que temos moitísimas ganas, porque ademais da presentación en sí do que é o libro, non, con imaxes e demais, ten o engadido de que tedes unha maqueta de como é a cova.
Eso es, el día 3 vendremos aquí a...
3 de mayo,
¿ves? 3 de mayo.
3 de mayo.
3 de mayo.
La hora está aquí en Negreira.
Eso es, presentando el libro. Bueno, estará la escritora, Sonia, que bueno, confió en nosotros para hacer este gran libro. También la editora, Edurne, con bueno, la editorial Belagua, que también puso bueno el capital para que esto pueda funcionar. Y efectivamente, tenemos una maqueta, hicimos una maqueta en 3D, a escala de la cueva, para que la gente bueno pueda ver un poco cómo es la fisiología y fisionomía de la cueva por dentro. Ya que, bueno, es una cueva sumergida, es una surgencia por donde sale el agua de la montaña, para que nos entendamos todos, es una fuente. Y tiene muchos sifones, tiene muchos pasos en los que hay que bucear para poder explorar. Y mostramos en la maqueta pues cómo es para que la gente se ubique un poco en la exploración que hemos hecho allí.
Una cova que digamos que 6 veces más longa do que se pensaba. Estamos hablando, creo, además, Víctor, corríseme si me engano, de un dos mayores fitos, ¿no? A nivel de descubrir algo que estaba ahí, pero que no se conocía hasta ahora.
Eso es, sí. Desde el año más o menos 80 se lleva explorando esta cueva. Siempre se hicieron intentos de pasar el segundo sifón, que era una parte sifonada, que tenía un paso estrecho de unos 50 centímetros. Y eso limitaba un poco a los espelobuceadores, ¿no? de la época. Se hicieron varios intentos en un futuro. Pero bueno, ninguno de ellos se llevó a cabo porque, bueno, por un poco por las dificultades técnicas del buceo que era allí, ¿no? Y gracias a que, bueno, a que cambiamos un poco la configuración que llevamos en las botellas, llevamos botellas laterales, dio lugar a que gente de nuestro club pasara ese paso estrecho y a partir de ahí surgiera toda una cueva nueva. Se conocían 200 metros hasta entonces. Y aparecieron, pues eso, unos 1.700, 1.800 metros más de cueva, donde hay restos arqueológicos, donde hay zonas de galerías secas nuevas, hay otros 9 sifones más, y con galerías, bueno, pues espectaculares, que se muestran en el libro con fotografías y eso es, sí.
Hay que decir, Víctor, que esta cova era como algo desesado, ¿no? Por muchos especialistas que querían, ¿no?
Eso es.
Digamos, sí. Poner o seu nome y conseguir, ¿no? Decir, bueno, pues conseguimos que descubrir esta zona o aquí se daban estas características, porque además creo que tiene unas características muy especiales, ¿no?
Sí.
En cuanto a su composición.
Eso es. La cueva se desarrolla justo entre la capa de caliza, que es totalmente permeable por el agua, y la capa de pizarras, que es una zona en la que el agua no penetra, es totalmente impermeable. Entonces, la cueva se desarrolla en estas dos capas. Tenemos la gran suerte de que esos sifones son penetrables a partir del sifón 2 y son grandes piscinas, ¿no?, en las que se puede bucear y las que podemos continuar por ellas. Lo bueno que tiene, y a fechas no lo sabemos, es que la cueva continúa. Y todo ese volumen de agua viene desde no se sabe dónde. Entonces es un poco lo que estamos nosotros siguiendo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuanto más nos alejamos de la entrada, pues necesitamos más material, necesitamos más gente de apoyo, porque esto se logra gracias a una gran cantidad de gente.
De gente, ¿no?
Eso es.
Hay que decir, ¿ten cavidades? ¿Hay cavidades en el interior?
Hay cavidades. Entre sifón y sifón tenemos que pensar que hay zonas aéreas, es decir, zonas en las que hay una cavidad aérea, donde el agua antiguamente circulaba por esa zona, pero ahora está vaciada toda esa zona. Son lo que se conocen como zonas vadosas. Todas estas zonas pues tienen mayor o menor volumen. Por ejemplo, la zona de la cripta tiene un volumen de unos 500 metros. Toda la zona aérea se concentra en esa zona, que está ante el sifón 3 y 4, si no recuerdo mal. Y ahí también podemos observar que encontramos huesos, huesos de aparecer cápridos, de antigüedad, uh-huh, que hay que estudiar. Entonces es una zona también que abrimos también al exterior por esa zona, es una segunda entrada de la cueva y que, bueno, que tiene una gran capacidad de estudio, que se podría estudiar.
Oye, Víctor, vosotros sois un grupo de Madrid, pero dos gallegos, creo, ¿no?
Sí, eso es.
Tú
sí.
Y Fernando de Besa.
Eso es.
Fuiste los que diste el paso de decir, vamos a descubrir, porque lo comentábamos antes, en Galicia no es habitual, ¿no?, que existan muchas cuevas, sí, en la zona de Lugo, creo, única y exclusivamente.
Eso es. Hay, bueno, en la zona de Lugo es especial porque, bueno, tiene una franja caliza, que es donde se desarrollan la mayor parte de las cuevas calcáreas. Luego es cierto que en la zona de costa hay las típicas furnas, que son, bueno, entradas del mar que entra hacia la tierra, pero la zona fundamental está en Lugo. Luego también hay otra cueva muy conocida, Rey Cintolo, que tiene casi 11 kilómetros, que está siendo explorada por otro grupo de espeleología gallega. Pero cuevas subacuáticas, es decir, donde haya que bucear, esta es prácticamente la única. Hay más en la zona, pero
estamos hablando de 11 sifones, ¿no?
Eso es
consecutivos, que es una barbaridad, claro.
Es especial, sí. El sifón más largo tiene 100 metros, hay sifones de unos 7 metros de longitud, no es mucho. Pero es cierto que son consecutivos y es...
Claro.
Es...
Oye, ¿y cómo llegáis vosotros aquí, a Lugo?
Bueno, llegamos un poco por conocimiento en la Federación Gallega de Espeleología, está publicada todas estas cuevas. Era evidente que esta cueva tenía una gran potencia por la cantidad de agua que salía por su entrada. Y llegamos un poco de hablar, ¿no?, de anécdotas, ¿no? Pues Fernando me comentaba, por ejemplo, otra cueva también en la zona, en Noceda, que también tenía un gran volumen de agua y tiene un lago. Entonces nosotros estamos buscando un poco cuevas en las que haya que bucear, porque antiguamente en la espeleología, cuando llegabas a una zona subacuática, la cueva se acababa por los espeleólogos porque no eran buceadores. Entonces ahí es donde entra nuestro papel como buceadores espeleólogos, de buscar cavidades en las que haya agua para ver si la cueva continúa, que realmente continúa. Pero claro, muchas veces no somos capaces de pasar por las estrecheces.
Y aquí teníais ese problema, ¿no?, que llegabais a ese punto y...
Efectivamente, hay que imaginarse que es una lengua de arena que baja hasta como 10 metros de profundidad, y esa lengua de arena hay un paso de unos 50 centímetros. Creo que en las presentaciones, bueno, la gente podrá ver el vídeo del paso y se dará cuenta rápidamente de que, hombre, es un paso un poco delicado porque nunca sabes lo que hay detrás de ese paso estrecho, claro.
Claro. Entonces, ¿y al final cómo lo conseguís?
Lo conseguimos un poco a base de persistir, de llevar material de sustrucción, es decir, toda esa lengua de arena, ir moviéndola con las manos y con una pala en varios intentos, y un poco con un afán de explorativo, de decir, voy a echarle valor y, bueno, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Porque la idea era pasar, pero claro, no sabemos si a la vuelta ese paso se iba a obstruir nuevamente, porque es una lengua de arena muy grande. Pero bueno, afortunadamente los dos buceadores de punta consiguieron pasar y a la vuelta no tuvieron problemas. Es cierto que te tienes que arrastrar un poco para poder pasar, pero a partir de ahí se abre una cavidad inmensa.
Resulta algo angustioso, no sé, pregunto. Bueno, para vosotros que estáis acostumbrados, pero sí para...
Eso es, estamos acostumbrados a hacer pasos estrechos porque dan lugar muchas veces a cosas extraordinarias. Entonces, bueno, en un momento pasas un poco de angustia, pero bueno, es temporal y es lo que nos gusta también.
Claro. Bueno, el libro se presenta, como decíamos, este viernes en Lugo, ¿no?
Eso.
Va a ser en...
Sí, un Ovello Cárcel, que es un centro sociocultural.
Centro sociocultural, Ovello Cárcel de Lugo.
De Lugo.
Y allí va a estar la escritora Sonia María García, que es profesora y escritora, ¿no?
Eso es.
Ella tiene publicado también otros libros por aquí, como O Libro do Courel o...
Manono Carballal también.
Manono Carballal, que está dedicado también
a la gente de ahí.
Hasta el día de allí, ¿no?
Eso es.
Y cuenta también con la colaboración, imagino, de más gente. Cuéntanos.
Sí, en el grupo de GCANIC somos seis personas. Tati Holgado, Miguel Callejón, Ernesto Cueto, José Escudero, Fernando Devesa y David Blázquez, bueno, y yo. Somos un grupo pequeño. Y nosotros contamos un poco nuestra experiencia. La primera parte del libro, Sonia cuenta muy bien pues toda la parte de etnografía del lugar, de flora, fauna, de construcción del Caurel, cómo se vivía en el Caurel, para poner un poco en contexto a la gente de cómo es esa zona en la que estamos explorando, de la aldea de Bisuña, de cómo se vivía antiguamente. Y luego la otra parte cuenta un poquito nuestras experiencias desde nuestro punto de vista, cómo fue esta exploración, cómo pasamos la pandemia, cómo pasamos un poco...
Sí, todo esto empezáis en el 2017, creo.
Eso es correcto. Nuestra exploración empezó en noviembre de 2017, si no recuerdo mal. Hicimos una primera incursión en la cueva para conocerla y poco a poco fuimos yendo. Creo que el paso fue... Se pasó en 2018, en marzo. Y a partir de ahí, claro, fue pues una gran fuerza para seguir... El ir descubriendo galerías y ir sabiendo que la cueva continuaba. Fue una motivación extra.
¿Y esto cómo lo hacíais? ¿Vos desplazabais desde Madrid?
Eso es, sí. Nos
fechas?
Cuando podíamos. Realmente, como tenemos trabajos muy dispares, pues cuando podíamos juntarnos, accedíamos a venir al Caurel, a alojarnos un poco donde podíamos. La Federación Gallega nos cedía un albergue que hay ahí muy chulo en Aseara. Y nos reuníamos los que podíamos, íbamos un poco, pues eso, organizándonos un poco, porque hay que pensar que todo esto es sin ánimo de lucro, es decir, no vivimos de ello, las ayudas son pocas, entonces un poco cuando podemos.
¿Contáis con algo de financiación, entiendo?
Bueno,
algo.
Un poco lo que vamos haciendo con el club, con estos pequeños eventos, con cosas que vamos haciendo en el club, pues nos autofinanciamos.
Sí, pero muy poco.
Muy poco, sí, porque el material...
Administraciones y eso, nada, ¿no?
Nada,
es una
nada.
Pena, ¿no?
No, no, es una pena. Es lo que intentamos un poco lograr ahora con el libro.
Estas cosas ponen en valor el territorio, quiero decir.
Eso es. A ver, se explora un poco por el afán de dar a conocer el patrimonio, ¿no? Hacemos un mapa de la cueva que se llama topografía para dar a conocer, que es una zona que hay que proteger, que hay que cuidar, porque...
Es un tesoro.
Es un tesoro, efectivamente. Y un tesoro que es un poco también lo que estamos intentando ahora, que la parte de la cripta, que es una parte que te comentaba antes de los 500 metros, donde hay posibles huesos, bueno, hay huesos, perdón, protegerla porque es una zona que en la que si se deja abierta al público, pues bueno, no podemos dejar que... Además está dentro del geoparque y sería interesante protegerlo, es un poco lo que intentamos.
Eso sería lo ideal, ¿no?
Eso sería lo ideal, eso de cerrarlo y gestionarlo, no prohibirlo, porque hombre, también es interesante que otro mundo, que toda la gente lo conozca, pero gestionarlo.
Gestionarlo bien,
gestionar,
¿no?
Esa
con seguridad para que eso no acceda a una persona sin conocimientos, ¿no?
Eso entiendo. Es,
y pueda. Y luego ponerlo en valor, ¿no? Es decir, no es necesario que haya que ir adentro a visitarlo, pero sí exponerlo, ¿no?
Eso es.
Promocionar y decir, tenemos ese tesoro aquí,
eso
y está aquí, se descubrió con esto.
Es.
Hay toda esta documentación, ¿no?, que avala un poco el interés que tiene, pues no solo para la zona, sino también para Galicia, ¿no?
Eso
porque,
es.
Volvemos a lo de antes, tampoco es tan habitual, ¿no?, este tipo de cuevas.
Correcto, no es habitual. Aquí en España, en la geografía española, pues hay cuevas subacuáticas muy conocidas, como la Cueva del Agua en Murcia, como el Pozo Azul en Burgos, que también colaborábamos con esta gente que lo, bueno, lo llevan ingleses desde hace tiempo. Son las grandes cuevas de subacuáticas de que se encuentran en la península. Por eso es algo extraordinario que esta cueva esté aquí y no sabemos tampoco el potencial que puede tener, porque todavía seguimos explorándola.
Claro, esa es la otra cuestión. Aún seguís, ¿no? Hay mucho más aún
por... Eso es. Hay dos incógnitas. Bueno, nunca se puede decir que una cueva se acaba porque las cuevas continúan, pero a lo mejor se acaban para nosotros porque no somos capaces de seguir por la fisiología y fisionomía de la cueva. Pero hay dos incógnitas que tenemos que resolver porque creemos que la cueva continúa.
Oye, estaba viendo por aquí también que hay una parte muy bonita, ¿no? Una de las salas, ¿no? De las grandes cavidades que lleva un nombre peruano, ¿no? Y que tiene una historia,
sí, es.
Estaba mirando yo por aquí también, muy curiosa, ¿no?
Sí, eso es. La sala Machay es la que se encuentra al final de todo. La descubrió nuestro amigo y colaborador Cecilio López, que es de otro club madrileño, pero también colabora siempre con nosotros. Y tiene gran importancia porque está al final de la cueva y divide la cueva como la parte. Es una fractura enorme de casi unos 45-50 metros de altura y la verdad es que es muy impresionante porque está justo al final de la cueva, lo que pensamos que es el final, pero vamos, pensamos que el agua viene de debajo de esa sala y que la cueva continúa por ahí. Entonces, bueno, es una de las zonas que tenemos que efectivamente mirar.
Claro.
Y bueno, el nombre viene porque él estuvo explorando en Perú y tuvo un pequeño accidente que, bueno, fue bastante sonado.
Pequeño, 12 días. 12 días allí.
Estuvo el pobre, ¿no? 12 días allí.
Hubo repercusión, creo, ¿no? A nivel, sí, además, internacional.
Internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque no se le prestó la ayuda necesaria. Muchas veces no tenemos esta ayuda. Y tuvo que ir gente de espeleólogos, propios espeleólogos que conforman los grupos de espeleosocorro, que son los que voluntariamente acceden a hacer un rescate de este estilo. Porque tenemos que pensar que un rescate de este estilo requiere de, pues, posiblemente más de 100 personas.
Digamos que el libro no es un diario, ¿no? Creo que no quisisteis hacer un diario, o Sonia en este caso no quiso que fuese un diario, ¿no? De la exploración.
Eso es, se basa un poco en las memorias, no es un diario al uso, sino que, bueno, cuenta año por año, va contando un poco lo que hicimos y ahí es donde entra nuestra parte, donde contamos un poco lo que hicimos.
Lo que decís, ¿no?
Eso es.
Lo más importante, lo más grande, ¿no? Que habéis hecho, la mayoría de vosotros.
Sí. ¿Sí? Sin duda, sí. Creo que esto se queda grabado, espero que de por vida, porque es una experiencia única explorar. Es decir, es una experiencia única en ir a un lugar en el que no ha pisado ningún ser humano antes. Entonces, parece mentira que hoy en día, bueno, es una cosa... Ha pisado más gente la luna que ciertas galerías de esta cueva. Entonces, bueno, es bueno, te sientes, pues eso, muy, muy grande. Y es una cosa, efectivamente, que espero que perdure por mucho tiempo.
Y que os llena de orgullo, claro. Porque,
sí, por supuesto.
Y sobre todo siendo gallegos, claro.
Por supuesto. Hacer esto en tu tierra y siendo espeleólogo, pues es un sueño hecho realidad, sí.
Bueno, pues tendremos la posibilidad, Víctor, aquí el día 3 de mayo, primer viernes del siguiente mes, aquí en la Casa de Cultura. Confirmaremos ya próximamente también la hora, ¿no? Que estáis ahí cerrando, digamos,
sí.
y habrá tiempo, tendremos también de hablar un poco más de todo, ¿no? Este descubrimiento y también de detalles que se pueden encontrar, como decíamos, en lo que es la presentación, que vais a tener, decíamos antes, una maqueta, ¿no?
Eso es.
De cómo es la cueva y más detalles, imágenes que se pueden ver en el libro.
Eso es.
Nosotros ya tenemos aquí un ejemplar del libro. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Enseguida lo tienes que firmar. Y sobre todo una cosa que no comentamos de Víctor, que eres natural de aquí, de Logrosa, de la parroquia de Logrosa.
Eso es,
¿no?
De Logrosa, sí. Sí,
sí, que,
sí, sí, de Fontán.
Tu madre es de aquí, de Fontán, ¿no?
Eso es, sí.
Y que estás muy contento de volver a casa, ¿no? Imagino.
Sí. Por supuesto, siempre sí. Que, bueno, por circunstancias de la vida, pues vivo en Madrid y trabajo allí. Pero siempre que puedo vengo aquí, de hecho estoy aquí con vosotros y bueno, siempre que puedo vengo. Está lejos, pero bueno, es cierto que siempre me gusta venir, siempre.
¿Estarás este viernes en la presentación?
Sí, por supuesto, sí.
Bueno, pues nada, un placer, gracias, un orgullo también, ¿no?
A vosotros.
De un Negreirés que tenga también, pues detrás de sí, este bagaje, ¿no? Importante de... El hecho de descubrir una cueva de estas características, como é a Buraca das Chollas, da que escoitarán falar tamén nas próximas semanas, porque o iremos dicindo aquí e o iremos comentando, segundo se achegue tamén esa data da presentación do libro. Vítor, Odito, moitísimas gracias por estar aquí con nos.
Muchas gracias y un placer.